a ir a España, me voy a ir a Madrid, allí está el doctor Benito Almirante, que es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vallebrón de Barcelona.
Ojalá escuche Ginés esto también.
Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Pues bien, aquí estamos trabajando todavía.
Ok. Estaba leyendo algo que usted había dicho sobre la genética del SARS-CoV-2,
del coronavirus,
¿no? Sí. Del coronavirus.
¿Sí?
¿Que es parecida a la gripe española?
¿Algún resabio tiene de algo de genética del virus de aquella oportunidad?
Bueno, no es necesariamente, pero quizás sí su comportamiento. Son virus de diferentes familias, pero su comportamiento se está asemejando a lo que ocurrió durante la gripe pues del año 2018, ¿no? Que también pues 1918, de hace un siglo. Que tenía también este comportamiento en forma de ondas epidémicas que fueron repitiéndose y duró todo el episodio pues alrededor de 2 años, ¿no? Pues se fue amortiguando después el número de casos, pero las dos primeras ondas fundamentalmente fueron muy intensas y afectaron a muchísimos millones de personas en todo el planeta. Es la semejanza más importante que en este momento estamos viendo, porque los virus son virus totalmente diferentes, con de una estructura diferente y de familias diferentes de virus.
Doctor Almirante, pero a mí me impresionó mucho su artículo por lo siguiente. Es cierto, el coronavirus provoca resfriados comunes y no mucho más que esto, en la gente, sí, en los animales, en las mascotas, etcétera. Este, el SARS-CoV-2, este coronavirus en particular, tiene el comportamiento del virus de la gripe española del 18 al 20. Sí. Y usted dice en su artículo que alguna memoria genética de ese virus puede haber quedado en este, que es de otra familia, pero son en última instancia todos virus.
Es claro, porque seguramente algunas actividades que este virus, algunas acciones que este virus produce sobre las personas, probablemente pueden ser en parte parecidas a lo que sucedió en aquel momento durante la gripe pandémica del año 1918. Y por lo tanto, es probable que la respuesta que en este momento se está presentando pues sea una respuesta por parte de las personas en cierta manera parecida, ¿no? Y de hecho, la gravedad de la enfermedad que estamos viendo también es muy parecida a lo que sucedía cuando se produjo la gripe pandémica. Nadie podría esperar que una infección por un coronavirus pudiera producir una enfermedad tan grave y sobre todo tan extendida en el planeta, ¿no? Porque las otras infecciones que se han producido por especies de coronavirus que se han dado a lo largo ya del siglo XXI han afectado a territorios muy, muy pequeños, la diseminación del virus era muy limitada y las epidemias duraban pues unos meses y después pues prácticamente pues han desaparecido del planeta los coronavirus que han producido epidemias en el siglo XXI. Por lo tanto, se parece mucho más el comportamiento de este nuevo coronavirus a lo que sucedió con la gripe que a cualquier otro episodio de infección por coronavirus.
Uh-huh. Cierto es que usted también dice en su artículo que el virus de la gripe española, o como se llame, también tiene mucha reminiscencia en el H1N1, digamos que hubo comportamientos de este tipo, y que el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, también puede haber tomado noticias de ese comportamiento, porque estamos, como usted dijo atinadamente hace un segundo, estamos frente a un virus que nunca molestó más que lo indispensable.
Claro, que el resfriado común, ¿no?
Exacto.
El resfriado común que además es una enfermedad extremadamente frecuente y además fundamentalmente en los niños.
Claro.
Donde este coronavirus prácticamente no produce enfermedad.
Exacto,
¿no?
Por eso digo, es un coronavirus, es un virus de la gripe de la influenza pandémica disfrazado de coronavirus, en última instancia, en términos de comportamiento.
Pues si pudiéramos hacer esta analogía, aunque quizás si los virólogos nos estuvieran
escuchando,
probablemente no estarían muy de acuerdo, pero si nosotros hacemos caso de su comportamiento clínico, es muchísimo más parecido a la gripe pandémica del año 1918 que no a las infecciones que vemos habitualmente por coronavirus de forma usual, además repetidas, ¿no? Y esto, pues realmente ha llamado mucho la atención y además ha hecho que nos equivocáramos mucho al principio,
claro,
porque al principio de la pandemia, fundamentalmente por la información que nos venía de China y después las primeras informaciones que tuvimos de Europa, fundamentalmente, nos daba la impresión que la inmensa mayoría de personas pasarían una enfermedad leve o muy leve, Y sin embargo, esto no ha sucedido así. Un volumen muy importante de personas tienen una enfermedad grave o muy grave. Y esto también, ahora conocemos que hay un aspecto muy particular de este virus, ¿no? Que tiene, para que la gente nos entienda bien, una especial predilección por afectar al sistema vascular. Es decir, que así como los otros virus respiratorios se queda confinada su actividad al aparato respiratorio y pueden producir enfermedad grave, pero no es lo habitual, en el caso de este nuevo coronavirus tiene una especial apetencia y una especial fijación por el sistema vascular, por las células del sistema vascular, y entonces produce enfermedad grave en el pulmón por esta afectación vascular, pero también fuera del pulmón. O sea, se afectan múltiples órganos, los riñones, se afecta el corazón, se puede afectar el hígado, se puede afectar el sistema nervioso central. Es decir, que es un virus que, aunque inicialmente sea respiratorio, produce una enfermedad que desde el punto de vista médico llamamos sistémica. Es decir, que los pacientes más graves, los que tienen la enfermedad que puede condicionar mortalidad, en muchísimas ocasiones tienen una enfermedad que ultrapasa el aparato respiratorio y produce una enfermedad sistémica de muy difícil control. Y esto es lo que realmente ha sorprendido de forma muy importante, pues, a toda la comunidad científica, la capacidad agresiva que tenía el virus y la capacidad tan importante que tiene de salir del aparato respiratorio y producir enfermedad sistémica, ¿no?
Doctor,
y después otro aspecto que nos ha impresionado mucho, y perdón que le interrumpa, es que este virus, en algunas personas, incluso personas muy jóvenes, desencadena un efecto que llamamos también médicamente paradójico. Es decir, que las personas se defienden con una defensa inmune tan importante que la propia defensa inmune puede acabar con el individuo. Es decir, nos defendemos tanto que esta defensa inmune es contraproducente para el individuo. Y a veces lo que se produce en algunos pacientes es que, después de controlar más o menos la multiplicación del virus, pues se produce una hiperrespuesta inmune, y esta hiperrespuesta inmune pues acaba afectando de nuevo al pulmón y produciendo una enfermedad muy grave. Es decir, que es un virus tremendamente complejo desde el punto de vista de su enfermedad, de la enfermedad que produce,
comportamiento.
¿No? Doctor, del comportamiento. Doctor, tanto en España como en Italia y en otros países está produciendo los rebrotes, los famosos rebrotes. ¿El virus es menos virulento?
A ver, yo no me atrevería a decir que es menos virulento, porque yo creo que lo que estamos en este momento observando es un diagnóstico más acertado del virus. Cuente que cuando empezó la pandemia, probablemente limitados porque no teníamos un volumen suficiente de pruebas para hacer en todas las personas que tenían la infección, pues solamente los primeros 2 meses nos dedicamos en todo el mundo a detectar aquellos pacientes que tenían la enfermedad más grave, es decir, aquellos que acaban atendiéndose en un centro sanitario especializado, en un hospital, en una consulta especializada, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento, hoy ya conocemos que diagnosticamos aproximadamente un 10% del total de las personas que tenían la infección.
Claro.
La situación ha cambiado. Ahora, en muchos países estamos diagnosticando como mínimo el 50 o el 60% de las personas.
Porque ahora ya saben de qué se trata, ese es el tema.
Claro, no, y además tenemos pruebas suficientes para hacerle a muchísima población, incluida población asintomática. Cuente, por ejemplo, que en España, no conozco la situación de Argentina, pero debería ser muy similar. La mitad de las personas que dan una prueba positiva de PCR están completamente asintomáticos. Es decir, detectamos la prueba positiva porque le hacemos la prueba a personas que han estado en contacto.
Bueno, acá el problema que tenemos en la Argentina, doctor, es que no testeamos. Ese es el problema.
Pues en el momento que inicien esta estrategia de testear, encontrarán la misma situación que en otros países. Es decir, que la mitad de las personas que den un resultado positivo, que serán personas que han estado en contacto con algún caso,
no tienen síntomas.
No tienen síntomas, pero lo que es muy importante, transmiten la enfermedad con la misma posibilidad.
Eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave.
Esto es lo que nos hace que sea muy, muy, muy dificultoso parar la epidemia, porque los asintomáticos transmiten. Algo que al principio muchísimos también dudábamos, incluido yo.
Claro.
Quiero decir que muchísimas personas del mundo de la ciencia pues dudó de que se pudiera transmitir el virus en personas asintomáticas, porque esto es lo que pasaba con otros ancestros de coronavirus, concretamente el SARS coronavirus 1, pues solo transmitían las personas que tenían síntomas. Los asintomáticos no transmitían la enfermedad. Y por lo tanto pensábamos que esto se iba a dar y por lo tanto todo el mundo estaba tranquilo. Digo, bueno, pues cuando la gente tenga síntomas ya procederemos a hacer todas las medidas de prevención. Pero ahora sabemos bien que la posibilidad de transmisión es prácticamente la misma. Con lo cual, detectar los asintomáticos nos ofrece un beneficio importante de cara a limitar la transmisión del virus, lógicamente.
Totalmente. Gracias, doctor. Le mandamos un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer.
Gracias, el doctor Benito Almirante.